Comenzamos el mundo del derecho con un tema que lleva por título el delito de robo. Nos vamos a ocupar de ello, de sus características y la incidencia que tiene en el campo de la criminalidad. Para ello nos acompaña el profesor titular de la asignatura de Derecho Penal 2, Alfonso Serrano Gómez. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Y en primer lugar, profesor Serrano, ¿en qué consiste el delito de robo y cuáles son sus formas?
Bien, el delito de robo lo tenemos en el Código Penal, en el capítulo segundo del título 13 del libro segundo, que se ocupa de los robos, y tenemos dos formas: robo conforme a las cosas, que se recogen sus artículos 237 al 41, y robos con violencia o intimidación. El concepto del delito de robo lo tenemos en el artículo 237, que dice que son delitos de robo los que con ánimo de lucro se apoderan de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran. La otra forma es el robo con violencia o intimidación, que se define también en el artículo 237, y son delitos de robo, dice, los que con ánimo de lucro se apoderan de las cosas muebles ajenas empleando violencia o intimidación en las personas.
Es un delito muy frecuente, profesor Serrano.
Bien, el delito de robo es quizá el de más trascendencia, junto con el hurto, dentro de los delitos contra la propiedad. Y en realidad los delitos contra la propiedad comprenden aproximadamente el 70% de la criminalidad en general. Entonces el robo, tanto con violencia o intimidación a las personas como con fuerza en las cosas, es más frecuente. El robo con fuerza en las cosas, repito, es uno de los delitos más importantes dentro de los delitos contra la propiedad.
Y también quizás el que genera más inseguridad ciudadana, ¿no?
Bien, los delitos con violencia o intimidación, por supuesto, que crean temor en los ciudadanos con una serie de secuelas que a veces lleva consigo, sobre todo cuando se trata, como cuando van unidos a una detención ilegal. Por cuestiones de tiempo nos vamos a ocupar de los robos con violencia e intimidación, ya que parece que es el que más interés tiene para usted. Ya hemos visto el concepto del robo con violencia o intimidación a las personas. El bien jurídico protegido es tanto la propiedad como la libertad de las personas en cuanto se les conmina con violencia o intimidación. La acción consiste en apoderarse de las cosas muebles ajenas, utilizando para ello violencia o intimidación que puede ser directamente contra la víctima o contra un tercero. Como en todos los delitos de robo, el autor ha de estar movido por un ánimo de lucro. La violencia o intimidación tiene que producirse con anterioridad y muy próxima a la obtención del bien objeto del delito o de forma coetánea. La violencia puede ser ejercida directamente sobre el sujeto pasivo. Aunque el Código Penal hace referencia concreta a que la violencia ha de ser en la persona, comprende también la ejercida sobre los objetos que porta la víctima, siempre que el acto de violencia afecte de algún modo a ésta. Tenemos, por ejemplo, los célebres supuestos del tirón en las mujeres, que unas veces se tipifica como delito y otra como falta, depende de la forma de ejecución. La consumación, perdón, se produce en el momento de conseguir el objeto material del delito, que será el bien mueble como consecuencia de ejercer la violencia o intimidación. Cuando se utiliza violencia o intimidación, me estoy refiriendo a la jurisprudencia, antes de alcanzarse la consumación del delito de apoderamiento, como medio de conseguir la disposición sobre los objetos sustraídos, aun cuando el apoderamiento inicial se haya producido sin violencia ni intimidación, éstas se integran como el apoderamiento y transmutan el hurto en robo. Es decir, que hay veces que comenzamos la ejecución de los hechos sin violencia o intimidación, pero podemos ejercitarla después como consecuencia, por ejemplo, de la resistencia que ofrece la víctima. Se adoptó como criterio jurisprudencial unificado el acuerdo de que la violencia física o intimidación ejercidas antes de la consumación delictiva y como medio de conseguir el apoderamiento integran el delito de robo violento.
¿Y cuál es el más grave de todos?
Bueno, el más grave de todos, dentro de la violencia e intimidación, es cuando haya lesiones. por ejemplo, incluso puede haber alguna muerte. En estos casos estaríamos en un concurso de delitos. Habría que sancionar, depende de la gravedad de las lesiones, el robo con violencia e intimidación por una parte y las lesiones o la muerte que se ocasionaran. De todas formas, una de las figuras agravadas es el uso con armas o medios peligrosos para cometer el delito. En el artículo 242.2, los supuestos en los que el delincuente hiciere uso de las armas u otros medios igualmente peligrosos que llevare al cometer el delito.
Ha hablado de las armas y otros medios peligrosos. ¿Qué se entiende por medios peligrosos, profesor Serrano?
Bueno, la jurisprudencia tiene un criterio muy amplio en cuanto a lo que debe entenderse por armas o medios peligrosos. Así, el concepto de medio peligroso requiere, me estoy refiriendo a la jurisprudencia, su determinación jurisprudencial partiendo del término igualmente que se contiene en el tipo de lo que resulte que ese medio peligroso, al igual que el arma, deben tener una potencialidad lesiva a bienes jurídicos susceptibles de agresión. La más reciente jurisprudencia nos indica que la grabación por el medio peligroso y el arma supone el empleo de un instrumento susceptible de aumentar o potenciar la capacidad agresiva del autor del desapoderamiento, creando un mayor riesgo al atacado con mengua efectiva de su capacidad de defenderse. El arma o medio peligroso debe ser un instrumento objetivamente peligroso, susceptible de producir daño a la vida, a la integridad o a la salud del sujeto que recibe la intimidación, aumentando el riesgo y la capacidad agresiva del autor al tiempo que trata de impedir la posibilidad de defensa del perjudicado y de actuar una voluntad contraria al desapoderamiento. Esto, en definitiva, es lo que dice la prudencia sobre medios peligrosos y especialmente sobre las armas. Siguiendo sobre esto, ya hemos visto que las armas suponen un mayor peligro.
¿Podríamos hablar de qué tipo de autor comete este delito? ¿Tiene unas características especiales o no?
Hombre, en general hay unas tipologías criminales para los diversos tipos de delito, ya desde las tipologías de Kretschmer, por ejemplo, sujetos pícnicos son más agresivos. Entonces, los delitos de robo con violencia o intimidación, e incluso los robos con fuerza en las cosas, lo suelen cometer, en mayor proporción, por supuesto, gente joven y la que tiene capacidad para no solo agredir, sino incluso tener facilidad para darse la huida. No es fácil encontrar robos con violencia o intimidación con personas ya de más de 35 o 40 años. Suelen ser jóvenes a partir de los 16 o 17 años lo que cometen estos delitos con violencia o intimidación en las personas. A veces se plantea el tema de los robos con violencia o intimidación y las detenciones ilegales. Hay aquí una zona confusa donde termina el robo y donde comienza una detención ilegal. Es decir, por ejemplo, cuando se obliga a alguien a ir a un cajero automático a sacar dinero para que te lo den. A lo mejor lo hemos llevado media hora antes metido en un coche. Entonces aquí hay una zona, repito, que se plantea cuando estamos solo ante un delito de robo, porque es necesario una violencia, y donde además estamos un robo y detenciones ilegales. Hay que volver, por supuesto, al criterio jurisprudencial. Habrá que entender que estamos ante el delito de robo cuando la pérdida de libertad para el sujeto pasivo del delito es el tiempo mínimo indispensable para que se pueda cometer el delito. Si pasa de ese tiempo mínimo indispensable, entonces estaríamos ante un concurso de delitos. Así, en aquellos supuestos de mínima duración temporal en los que la detención, encierro o paralización del sujeto pasivo tiene lugar durante el episodio central del apoderamiento, es decir, mientras tiene lugar la actividad de aprehensión de la cosa mueble que se va a sustraer y queda limitada al tiempo estrictamente necesario para efectuar el despojo conforme al modus operandi, utilizando por entender que en estos supuestos la detención ilegal queda absorbida por el robo, entendiendo a que todo robo con violencia e intimidación afecta, aun cuando sea de modo instantáneo, a la libertad deambulatoria de la víctima. Y aquí nos dice que cuando esa detención es mínima, cuando es la necesaria para cometer el delito de robo, la detención ilegal, o mejor, no hay detención ilegal, la pérdida de libertad al sujeto pasivo del delito queda absorbida en el delito de robo. Así, por ejemplo, en un supuesto de privación de libertad ambulatoria no se limitó al tiempo e intensidad necesaria para cometer el delito de robo con la intimidación, pues las víctimas no fueron meramente inmovilizadas de modo temporal mientras se cometía el robo, sino que fueron dejados atados de pies y manos cuando el robo ya había concluido, siendo además encerrados con llave en un cuarto de baño, marchándose del lugar los acusados y abandonando a sus víctimas en esta doble privación de libertad. Aquí sí tenemos un concurso del delito donde, repito, por una parte se da el robo con violencia o intimidación y por otra parte estaremos ante la detención ilegal.
Por tanto, son dos delitos, ¿no? No solamente.
En estos casos hay lo que se llama un concurso real de delitos. Por una parte, está la detención, vamos, el robo, y por otra, la detención ilegal. Volviendo al tema de las armas, existe lo que se llama la comunicabilidad entre los partícipes. Es decir, cuando el grupo que va a cometer un hecho delictivo, uno de ellos lleva armas y los otros no. ¿La grabación por cometer el delito con armas afecta a todos? Pues depende de la situación. Estamos en lo que se llama el principio societas sceleris, entiende que la responsabilidad penal al acuerdo pactado por todos los copartícipes. Si todos conocen que uno porta un arma y consideran que puede hacer uso de la misma, se extiende a todos la grabación por el uso que se hiciera por su participación en la ejecución de los hechos. No obstante, los delitos de robo hay un supuesto atenuado, porque estamos viendo las situaciones más extremas, más graves, del uso de una pistola, del uso de un arma blanca, del uso de una jeringuilla, siempre que las jeringuillas deben llevar aguja, porque si no llevan aguja, en realidad no suponen el riesgo. La amenaza normalmente es decir que te voy a transmitir el SIDA para conseguir lo que se persigue, el bien que se persigue. Si no lleva jeringuilla, no se considera como medio peligroso. Entonces hay supuestos, si me parece bien, en los que la pena es realmente dura para aquellos casos en los que en definitiva la amenaza es mínima y se va a conseguir pues un pequeño botín. En este sentido, el artículo 243, número 3 del Código Penal dice que en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias de hechos, podría imponerse la pena inferior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo. Es frecuente que los tribunales apliquen una pena atenuada en estos supuestos en atención a la gravedad a la escasa gravedad de los hechos. Y volviendo de nuevo a la jurisprudencia, que es donde hay que recurrir para cada casos concretos, dice esta sentencia del 17 de mayo de 2001, se pone de manifiesto que en los sucesos lamentables frecuentes entre jóvenes, en los que ya desde el primer principio plantean la acción, ves cómo se está refiriendo generalmente a jóvenes, como te decía antes, lo de la mayor frecuencia entre los autores. Esta persigue únicamente una sustracción de escasa cantidad, una cazadora, un reloj o una pequeña cantidad de dinero. Dar a tales supuestos el mismo tratamiento penal que a un atraco a bancario a mano armada, por el hecho de que ocasionalmente se exhiba un palo o una navaja, implica tratar igualitariamente conductas con un disvalor jurídico muy distinto, vulnerando el principio de proporcionalidad de las penas, razón por la cual el legislador muy razonablemente palía la notable dureza del tratamiento punitivo de este tipo de delictivo y evita la desproporcionalidad de las penas. Y nada más.
Pues sí, con esto vamos a terminar este tiempo que hemos dedicado a Derecho Penal 2 y en concreto al delito de robo, donde se ha centrado en el delito de robo con violencia o intimidación. Muchísimas gracias, profesor Serrano.